estar informado.
Buenas noches. Finaliza la primera jornada de cónclave con la esperada primera fumata negra. Con algo, eso sí, de nervios, porque el desenlace se ha retrasado más de lo previsto. El humo negro ha aparecido en la chimenea de la Capilla Sixtina a las 9 de la noche, algo más de 3 horas después de que se cerraran las puertas de la Capilla Sixtina tras el extra omnes del maestro de ceremonias y el cierre de puertas.
Extra omnes.
Lo único que se sabe de lo que ha pasado desde ese momento y hasta que el humo negro ha salido por la chimenea es que dentro nadie ha logrado la mayoría de 2/3 necesaria. Antes del cierre de puertas, los 133 cardenales llegados de 71 países del mundo que participan en este conclave han hecho el juramento de guardar secreto sobre lo que ocurra.
Et ego, cardenal Osoro.
Johannes Josephus, cardinalis Omeya Omeya.
Joseph, cardinalis Cobo Cano.
Cristóbal, cardinalis López Romero.
Francisco Saverius, cardinalis Bustillo.
Angelus, cardinalis Fernández Artime. Espondeo, Bobeo, Acjuro. Sigme Deus adjuvet, et ex santa Dei Evangelia, que manu mea tango.
Un juramento que también ha tenido que hacer el personal del Vaticano que vaya a asistir a los cardenales durante el tiempo que dure este cónclave. Fuera de la capilla, un enorme dispositivo de seguridad y, sobre todo, muchas ganas de conocer quién será el nuevo Papa. Un anuncio que tendrá que esperar como mínimo hasta este jueves, día en el que los cardenales realizarán hasta 4 votaciones y en la que tendremos, si no se llegase a un consenso por la mañana, otras 2 fumatas, una a mediodía y otra por la tarde. Y aquí en España, Pedro Sánchez comparecía en el Congreso para dar explicaciones sobre el apagón del pasado día 28. El presidente del Gobierno sigue sin dar ningún tipo de explicación. Una semana y media después, sigue pidiendo tiempo para la investigación de las causas y acusa a la oposición de generar ruido y debates interesados. Juan Envid, buenas noches.
Buenas noches. Precisamente el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, le ha reclamado al presidente del gobierno que dimita después del caos que se vivió durante el apagón eléctrico. Considera que sus explicaciones son insuficientes y le ha reprochado a Sánchez su agenda ideológica, los 5 muertos que dejó el incidente y la compra de gas a Rusia. Y cuando el presidente sacaba pecho de la reducción de delincuencia durante la semana pasada a causa del apagón, Feijóo le respondía con sorna.
Los españoles y españolas sacaron lo mejor de sí mismos durante las horas de corte de suministro. Tanto es así, señorías, que el número de delitos reportados en los primeros 3 días de la semana pasada fueron un 50% inferior a los de la semana anterior.
Enhorabuena por el gran apagón. Oyéndole, estarán deseando los españoles que se repita, señor Sánchez.
Todavía no se conocen los motivos por los que falló el suministro de energía eléctrica a toda la península, pero Pedro Sánchez descarta que sea una cuestión del mix energético. No va de renovables o de nucleares, decía, algo en lo que Feijóo coincidía y le contestaba que esto va de renovables y de nucleares.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en la Champions League, el Paris Saint-Germain de Luis Enrique será el otro finalista de la competición tras imponerse en el Parque de los Príncipes al Arsenal de Mikel Arteta. 2-1 para el conjunto parisino. Los de Londres tuvieron un inicio fulgurante de partido, pero un descomunal Gianluigi Donnarumma sostuvo a su equipo bajo los palos. A partir de ahí, el equipo parisino comenzó a crecer y al filo de la media hora del partido, Fabián Ruiz cazaba un rechazo en la frontal del área y con una volea preciosa mandaba el balón al fondo de la portería de David Raya. No se vino abajo el conjunto gunner, pero en el 72 Achraf Hakimi sentenciaba una eliminatoria que Saka solo pudo maquillar 4 minutos después tras un error de la defensa. Luis Enrique, que llega a su primera final de la Liga de Campeones en 10 años, reivindicaba en rueda de prensa el nivel de la Liga Francesa.
The League of Farmers, ¿no? We are the League of Farmers.
La Liga de los Granjeros, ¿no? Somos la Liga de los Granjeros. Nice. Bueno, está bien, está bien.
Now we are enjoying.
Pienso que estamos disfrutando no solo de los resultados, sino de los comentarios de todo el mundo hablando de nuestro equipo. Somos un equipo joven, con mentalidad, con carácter y jugamos al fútbol genial. Así que felicito a mis jugadores porque son grandes.
They are great.
La final, el 31 de mayo, Inter de Milán, Paris Saint-Germain. 2-4, 1-4 en las Islas Canarias, sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Arturo, ahí estarán por actualizarnos la información. Ya hace más de una semana, ponedores, del gran apagón nacional que todos vivimos. Ante el caos y la incertidumbre que en aquellas horas nos angustiaba a todos, algunas personas lo vivían de forma muy diferente. Hoy me quiero fijar en la historia de superación de Isabel de Santos, que en el momento en el que se fue la luz, no podía dejar de pensar en su hijo Alejandro de 5 años. Yo creo que esto nos ocurrió a todos, ¿no? La sensación que teníamos era de que iba a pasar pronto, de que era un apagón normal que a veces ocurre en tu calle, ¿no? En el lugar en el que te encuentras localizado, pero cuando ya empezaron a llegar las noticias de que era en todo el país, y no solo eso, sino que habíamos perdido la comunicación, empezamos a preocuparnos sobre todo de los pequeños, a los que a todos les pilló en el colegio. Claro, para Isabel, imagina, fue una verdadera preocupación cómo iba a ir a buscar al colegio a su hijo. Aparte de esta angustia, a Isabel se le añadía un pequeño problema, que tiene una discapacidad del 92% y padece artrogriposis múltiple congénita. Esta enfermedad afecta a su musculatura y además de tener los dos pies operados, arrastra una leve cojera debido a la misma. Bueno, como cualquier madre, Isabel solo tenía una cosa en su mente, que era su hijo. Nos la podemos imaginar, como decía al principio, que cualquiera de estas preguntas pues le estaría rondando por la cabeza, ¿no? Si estaría bien, si estaría asustado, cuál era la idea que tenía el colegio, ¿no? El protocolo de actuación. El tiempo apremiaba y ya eran las 6 de la tarde cuando decidió pues salir pronto del trabajo para que no se le echara la noche. Isabel trabaja en Las Rozas, pero tenía que ir a buscar, como digo, a su hijo Alejandro a Vallecas. La gente que no conozca Madrid, lo mismo no sabe la distancia que hay entre estas dos zonas de la comunidad de Madrid. Pero claro, estos dos puntos tienen unos 25 kilómetros de recorrido, ¿eh? Entre Las Rozas y Vallecas. Por suerte pudo coger un autobús hasta Moncloa, hasta la capital, y desde ahí ya solo le quedaban 10 kilómetros por recorrer hasta esa zona sur de la capital en la que se encuentra Vallecas. Ante su enfermedad se vio obligada a pedir ayuda, pero desgraciadamente no le sirvió para mucho.
La verdad es que me agobié muchísimo. Vi a un policía en Gran Vía y le dije que si me podía ayudar. En ese momento paró un taxista y me dijo que llevaba 3 horas trabajando y que se iba a su casa.
Al no recibir la ayuda esperada, fue en ese momento cuando Isabel se armó de paciencia y se puso a caminar durante 3 horas y media para recoger a su pequeño.
Cuando llegó a Moncloa, está todo atascadísimo, está lleno de gente, todo el mundo pues intentando lo que yo, buscar un taxi. Entonces llegué a las 5 de la tarde y dije, el niño sale a las 6 de deporte, así que echa a andar. No me parecían tantos kilómetros.
Claro, su única preocupación era no poder avisar al colegio de que iba a recoger a su hijo, aunque llegaría tarde. Eso sí, estaba segura de que Alejandro iba a estar a salvo y era consciente de que precisamente el centro escolar pues era un buen refugio para que su pequeño estuviera tranquilo. Después de esta larga caminata, como digo, con una discapacidad del 92%, con una leve cojera y 25 kilómetros por delante, pues después de esta caminata para llegar hasta Vallecas, en COPE nos contaba que cuando llegó el niño se encontraba bien y se encontraba además tranquilo, cenando con los demás alumnos.
Cuando llego al colegio me recibe Luis, el jefe de deporte, y nada, me dice, ¿a quién vienes a buscar? Digo, Alejandro. ¿Pequeñín? Digo, sí, pequeñín. Entonces, pues nada, pasa que está aquí tranquila, está cenando y está bien. Nada, Alejandro se acercó, me dio un abrazo y me dijo, mamá, has tardado mucho. ¿Sabes que se ha ido la luz?
Tremendo. La historia de esta madre preocupada por su hijo llena de angustia y desesperación por no poder comunicarse con el colegio y tener que echar a andar durante horas con el 92% de discapacidad es un claro ejemplo de superación y de que cualquier madre hace lo que sea por su pequeño. Lo único que importa es que ellos estén sanos y a salvo. Eso es lo más importante. Es cierto que el día del apagón en lo que es Madrid fue todo un caos porque al dejar de funcionar el metro, imagina, el metro cortado en toda la comunidad de Madrid, la única vía de escape eran los autobuses y el tráfico estaba imposible, con lo cual podías coger un autobús, por ejemplo, en Las Rozas a las 6 de la tarde y no llegar a la capital hasta las 7 o las 8. Y ese fue el verdadero problema. Y luego la gente pues que tuvo que andar, aquí lo contaban nuestros compañeros de deporte, cómo llegaron, Manolo Lama, cómo tuvo que llegar hasta el centro, y a nuestro compañero Juanma Castaño le tuvieron que ir a buscar en moto porque él con el coche le era imposible acceder a la ciudad. Bueno, historias que nos quedan de aquel momento, de aquel lunes en el que se vino pues todo a negro. Son las 2 y 10 de la madrugada, la 1 y 10 en Canarias. Vamos a seguir poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y así hemos comenzado esta hora, son las 2 y 11 de la madrugada del jueves 8 de mayo de 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hasta las 6 pues vamos a acompañarte como siempre. Para hoy hemos preparado además muchas cosas, por lo pronto tenemos que hacer la maleta, que esto es muy importante. Todos los jueves nuestro guía es Pedro Madera, hoy nos lleva no a la Feria de Sevilla, pero sí nos va a hablar de muchas ferias, porque son fiestas populares que hay en España, que se celebran en el mes de mayo y que seguro vamos a disfrutar. Nos va a dar los detalles de cada una de ellas por si estamos interesados y nos apetece, bueno, pues marcarnos un sarao. Y también vamos a hablar de las nuevas parejas de piso, de los nuevos compañeros que han surgido tratando de dar solución, mira, a dos problemas. Por un lado, a la soledad de los mayores y por otro a los altos alquileres a los que se enfrentan los chicos jóvenes. En nada, veremos cómo lo han conseguido. En cuanto al tiempo, que también es muy importante conocerlo en esta hora porque seguro que hay algún ponedor que lo mismo tiene que salir de casa o se está levantando en estos momentos, bueno, pues se espera nada, no te esperes una temperatura ni un tiempo propio del 8 de mayo, que uno siempre pues dice seguro que ya hace bueno y puedo ir con manguita corta, para nada. Hay una masa de aire frío, al parecer, que va a derivar en una dana que, bueno, para hacer que la atmósfera pues esté bastante inestable, ¿no? Se espera bastante nubosidad, habrá cielos cubiertos en prácticamente todo el territorio peninsular, también en Baleares, y esto dejará precipitaciones generalizadas en el país. Estas van a ser localmente fuertes e incluso irán acompañadas de tormenta, sin descartar granizo, nos cuentan desde la EMET, en el tercio este, en las mesetas, y en Galicia. Con menor probabilidad y de forma débil y dispersa se darán en los litorales atlánticos y también en el cuadrante sudoeste. Pero hay más cosas. Se esperan en forma de nieve en las cumbres de los sistemas montañosos, con la cota por encima de los 2.000 metros. En Canarias también se prevén intervalos nubosos con precipitaciones débiles y dispersas en las islas montañosas. Las temperaturas máximas pues las encontramos en Málaga con 24 grados, 25 en Murcia, 16 en Burgos y 22 en Pontevedra. En cuanto a las mínimas, hasta ahora encontramos 4 grados en Burgos, 2 en León, 14 en Valencia y 11 en Huelva. Y tenemos que escuchar también a algunos ponedores que ya han entrado con nosotros por teléfono y que nos han contado cómo ponían ellos las calles. Es gratuito, ¿vale? El número que te voy a dar lo puedes marcar, no te va a costar nada, 900 50 60 06, y si entras en directo y nos cuentas pues por qué nos escuchas, te vas a llevar el diploma oficial de ponedor. Escuchamos a algunos que ya lo tienen.
Hola, Pulpo, ¿qué tal? Buenos días a todos. Mm. Pues estoy en Villalba, la sierra de Madrid, y aquí estoy en un parking por la noche, que está abierto 24 horas.
Buenos días. ¿Pero y qué no hace? Soy Concha, soy Conchito.
Buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo te llamas?
Pues Miguel Serrano.
Miguel, ¿y por dónde andas, hermano?
Pues voy camino de Mercasevilla. Uh-huh.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas ahora mismo, hermano?
Pues mira, estoy llegando aquí a Puente Genil, donde tengo que descargar.
Manuel, buenos días.
Buenos días, Pulpo y compañía, y vea, y viva España.
Sí, señor.
¡Viva!
Claro que sí. ¿Por dónde andas, Manuel?
Pues aquí en Valencia, Manises, cortando piezas por láser de alta precisión.
¿Ahora has empezado a cortar?
Pues lo mío es empezar a las 6 de la mañana, pero desde que empezasteis con la radio del Pulpo, pues me he levantado y me levanto a las 4 de la mañana para escuchar. Hoy empiezo antes y no me importa. Me abro en mi empresa, empiezo a trabajar solo y cuando vengan los chavales ya tienen la máquina preparada, pero vosotros. Y luego la COPE con Carlos.
Con Carlos Herrera. Madre mía, Manuel, pues te lo agradezco mucho. ¿Qué vas a hacer con el diploma? A ver si lo vas a recortar con la máquina.
Quita, quita. Muy orgulloso voy a estar de tenerlo y cuando hoy lo diga en casa que ella me va a coger el teléfono, bueno, va a estar la leche.
Poniendo las calles.
Ponedores que están encantados con su diploma oficial del programa porque lo han conseguido y lo han conseguido gracias a que llamaron al 950-6006. Como te digo, teléfono gratuito. Ahí tenemos a nuestra compañera Cristina Platero recibiendo esas llamadas. Hoy, por cierto, tenemos también otras vías de participación. Ya sabes, estamos en Facebook y también nuestro teléfono de WhatsApp, el 662-942-605. Y decía que, por cierto, hoy estamos hablando con los ponedores sobre las comuniones, sobre las bodas, los bautizos. El mes de mayo es bastante propicio para todos estos eventos, especialmente el de las comuniones, pero claro, también se celebran muchas bodas y muchos bautizos. Uno espera a que haya mejor tiempo para este tipo de celebraciones. Bueno, este año la verdad es que no nos está yendo la cosa bien. Si quieres contarme si tienes alguna comunión, alguna boda, algún bautizo pendiente, ¿cuál fue el último al que fuiste? ¿Cuál es el presupuesto más o menos que sueles manejar cuando tienes algún tipo de celebración? Y también si te dedicas al sector, pues cuéntanoslo y te vamos a leer y a escuchar. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 2 y 16 de la madrugada, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Ay, Fonsi, Chihuahua.
Sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy.
Chihuahua.
Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy.
Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso.
Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro.
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo tu
pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza.
Oye, despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto. De tu cuerpo todo un manuscrito.
Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten ay bendito, para que mi sello se quede contigo.
Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Esa mi boca,
tus lugares favoritos,
favoritos, favoritos. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito.
Despacito, vamos llegando a las 2:20 de la madrugada. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE en directo y hoy hablando, como decía, de bodas, bautizos y comuniones. Algo bastante común, es habitual que tengamos alguno de estos eventos, alguno de estos acontecimientos en este mes de mayo. Y queríamos saber también si lo mismo te dedicas al sector, porque estamos en una época de mucho trabajo en el sector de la hostelería y también en todo lo relacionado con estas celebraciones. Andrew Planet Planet, por ejemplo, dice que sí, que hacen tartas y postres precisamente para este tipo de eventos. Dice, además tengo una comunión para ir y presupuesto ninguno. Toca pagar y ya está, que es lo que hay. O Ángel Rubio dice, pues este año no tengo previsto ningún evento de estas características. No me importaría, la verdad, porque tengo tres nietos y solamente uno ha tomado la comunión. Bueno, nosotros esperaremos a ver qué decisión toman sus padres. O Puri dice, este año por ahora no tengo nada. El pasado sí hizo la comunión mi nieta. La verdad es que fue un acontecimiento muy bonito. Todos nos reunimos, toda la familia, y lo pasamos genial. Se me fue un poco el presupuesto, reconoce Puri, pero nos cuenta también que mereció la pena y nos manda besos a todos. Y luego está Loreto, desde Crevillén, en Alicante, dice que este año tiene una comunión y una boda y que allí va a estar, que normalmente hace aportación monetaria, porque oye, que no siempre se acierta con un regalo, qué complicado, ¿verdad? Lo de los regalos, salvo que sea alguien muy cercano o a quien conoces mucho, yo casi prefiero también, soy de la opinión de Loreto. Hay gente, sin embargo, que insiste mucho en hacer el regalo. Bueno, tiene sus cosas buenas y malas. Lo bueno es que hay un recuerdo para siempre, pero también es cierto que puedes no acertar y bueno, eso pues también es un problema. Hablando de bautizos, de bodas, te recuerdo, y de comuniones, te recuerdo el WhatsApp, el teléfono 662-942-605, para que en lugar de dejarme un mensaje en Facebook, que por supuesto también lo puedes hacer, nos dejes una nota de voz, un audio en ese teléfono. Y ahora, ponedor, que nos vamos de viaje. Hablamos ya con nuestro guía, Pedro Madera, que hoy nos lleva de fiesta. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Pedro.
Muy buenas noches, Bea. Pues claro, es que ha llegado mayo, el mes de las flores, y es que aquí, vamos, en cualquier sitio nos montan un jaleo. Y me encanta, por eso España es el país tan estupendo que es, ¿no? Y es que yo creo que si hay un mes golfo así, pero con cierta elegancia, es el mes de mayo. Porque yo me acuerdo que en el colegio celebrábamos María Auxiliadora, y ya, pero vamos, antes de llegar a la velocidadora final, fíjate, tenemos esta semana la Feria de Abril, que se celebra en mayo, por eso del calendario. Pero bueno, da igual. Y luego nos viene la Feria de los Patios de Córdoba, que es maravilloso. Y luego San Isidro, que era el santo ese tal majete de Madrid que mandaba a los ángeles que le llevaran el arado. Entonces, bueno, hay que buscar excusas para salir, para irse de viaje, porque España es una fiesta y qué suerte tenemos que podemos disfrutar de estas cosas con unas medidas de seguridad, de diversión, de libertad, que bueno, se puede mejorar, pero está muy bien.
Me encanta la frase de España es una fiesta. Si te parece, vamos a pasar ya página de la Feria de Abril. Estamos en plena celebración de la misma y vamos a hacer planes ya a partir del 12 de mayo. ¿Dónde nos podemos ir?
Bueno, pues mira, este fin de semana no es una fiesta, pero es una recreación histórica que tenemos que ir, si podemos y estamos cerca, porque me parece un invento único y que es maravilloso. Lugar, Almería, donde un pueblo que se llama Padules, en el interior, en una carreterita mágica que va de la capital hacia el puerto de la Calahorra. zona de montaña, el interior, altura, frío en invierno y calor en verano. Bueno, pues este fin de semana, el día 11 y 12 de mayo, se celebra una cosa que es única, que es la recreación histórica de la paz de las Alpujarras. El hecho histórico nos lleva a 1570, cuando don Juan de Austria reprime unos levantamientos moriscos y estos moriscos se entregan a las tropas. En fin, algo de historia que nunca viene mal, y es un momento maravilloso por la temporada del año, pues para subir por esas carreteras que son estrechitas, picudas, que van subiendo a la Sierra Nevada de Almería, y este pueblo, Padules, es estupendo. Tiene dos o tres bodegas. Tiene la bodega, el bar de mi amigo Manuel, que es estupendo. Luego tiene un pueblo como Paterna. Y luego al otro lado, si queremos, podemos ir al Valle de Almanzora, que sabéis que me encanta, que este año con lo que ha llovido y el deshielo baja el río cabreado para arriba, para abajo, para comprar jamón, queso, en fin, porque ya sabes que la... Vea que la gastronomía no puede faltar en mi colaboración. Entonces, ya sabes, fin de semana, un poco de historia, mucho gastronomía, algo de senderismo y un sub y baja maravilloso en un pueblo de Almería que se llama Padules, que por cierto tiene un horno de leña que hacen un pan de los mejores de toda la provincia.
Desde luego que cuando uno va de visita allí acaba trabajando bien las piernas, aunque solo sea conseguir a estas tropas.
Hombre, es que ese es el mejor gimnasio, la caminata con bocata. Es que ahí los niños, en las Alpujarras los niños, el concepto del liso no lo conocen. Porque es que ya estoy hablando, por ejemplo, de un pueblo como Trevélez. ¿Cómo? Pues es que ahí las cabras salen todas fibrosas, los niños, unos corredores de maratón maravillosos. ¿Por qué? Altitud, cuesta, unas piernas. Vamos, ahí no hace falta ni el pushing up ni estas cosas que para rellenar la parte de atrás del vaquero. Ahí, haciendo piernas, vamos, pura salud, y además es que se disfruta muchísimo. Y es que para mí es de las zonas mejores del sur, del interior, tanto la parte granadina con Capileira, Trevélez, que ya lo he mencionado, como la esta parte de Almería, me parecen maravillosos, las menas. Además, como yo no tengo muy claro dónde acaba la Sierra Nevada y dónde empieza, sino que para mí todos estos pueblos, pues cuando voy a Ijate, cuando voy a Serón, cuando subo a los campos mineros de las menas, cuando voy al observatorio precisamente de las menas, que depende de la universidad, de una universidad alemana, creo que la de Berlín. Ese es un lugar único, maravilloso. Y luego, además, cualquier ruta, senderismo, cómo cambia la vegetación, cómo esas zonas de pinos que parecen cortadas a una altitud, pero vamos, cortadas porque cuando hay tanto frío no se da el pino y los paisajes se vuelven más ásperos, rocosos, maravillosos. Bueno, territorio de ciclistas, de rutas en moto, de rutas en 4x4, que por cierto con eso hay que tener cuidado porque ahora ya hay más controles. En fin, una maravilla y perfecto. Bueno, para el senderismo pues es que es una pasada. Y para la nueva modalidad que está muy de moda, que hacer el descenso en MTB, en bicicleta de montaña. Te sube el amigo en coche a la parte alta y tú solo tienes que cuidarte de bajar por los caminos con cuidado, derrapando, frenando, porque si das pedales, vamos, seguro que vas donde no quieres y hay unos barrancos tremendos. En fin, maravilloso. Deporte, salud y un buen bocata.
El plato alpujarreño no lo podemos dejar aparte, claro, Pedro.
Bueno, vea, me encanta porque veo que no es solo el pulpo el que... No. Es que la cocina alpujarreña con esos guisos de esa mezcla de huerta, de morcilla, de embutido, de jamones. Es que ahí hay una maravilla. Y luego hay mucha huerta local. Aquellos que en los años 80 se hicieron hippies y se fueron ahí a retirar y a retirarse del mundanal ruido, pues siguieron la senda de tener buenas huertas y hay buenos tomates, muy buenas aceitunas, muy buenos guisos, y muchas de estas huertas locales que están vinculadas a algunos restaurantes, pues en estos pueblos pequeñitos es una maravilla. Y el vino, con el cambio climático, toda esta zona, estoy pensando en un pueblo como Paterna, que parece ahí casi encajado, pegado a la ladera de la montaña, con unas carreteritas de estas que llevan quitamiedos, que da casi más miedo el quitamiedo que la carretera, ahí hay auténticas maravillas. Y además todo
hay que pensar que el mar está relativamente cerca, entonces esa brisa marina lo alegra todo, ¿no? Es a mí me parece una maravilla y repito, no tan conocido, pero creo que hay que conocer muchísimo. La parte de Granada es más conocida, pero la parte almeriense, visita obligada, y sobre todo en esta época del año que todavía el calor no ha llegado con mucha intensidad, perfecto, 18 o 20 grados al mediodía, camisetita, polito, buena bota, buen pantalón cómodo de montaña, sube, baja, y hay fuentes en muchos sitios, muy bien, bastante bien indicado, o sea que es una maravilla. O sea, somos muy del Alpujarra nosotros.
Mucho, 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 y del plato alpujarreño también. Y ahora ya sí que sí, ¿qué pasa en la Feria de Sanlúcar la Mayor?
Bueno, realmente alrededor de la Feria de Sevilla, cuando condicionados por el calendario de la Feria de Sevilla, aparecen unas ferias de poblaciones que antes eran ferias menores, pero ahora son poblaciones muy importantes. Yo tengo como tres obligadas, y la verdad es que a mí me gustan mucho porque son esas ferias de pueblo donde la gente se pone guapa, se arregla, se viste, donde hay casetas, donde hay señoras estupendas vestidas con traje, donde hay música, donde hay sevillanas, donde los señores engalanan a sus caballos, se visten de corto y salen a pasear, sacan los coches de caballo y tal. Una que me gusta mucho, que suele ser después, el fin de semana siguiente de la Feria de Sevilla, es la de Sanlúcar la Mayor. Y luego otras que creo que son obligadas, si podemos, si tenemos tiempo, es la de Carmona y la de Osuna. Muy distintas, pero en sitios muy emblemáticos. La fiesta de Sanlúcar la Mayor, pues este año es del día 15 al 18 de mayo, solo 4 días. Pero a ver si el cuerpo aguanta. Yo he estado en ella y más de 2 días no aguanté porque soy un flojeras. Y ahí hay baile, hay música, hay folclore, hay casetas de colores, hay gastronomía, hay pescadito frito, hay un jamón de muerte, hay unos garbanzos con espinacas que te muere. Y, por supuesto, vino, 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 muy vino. Y nada de rebujito, vino de verdad. A mí me parece, este año además, el cartel que tiene por título Mayo se viste de arte, que ha hecho un artista de Benacazón que se llama Bárbara Morón, me parece una maravilla de pieza artística. No sé, yo los que adoramos la publicidad tradicional, los antiguos carteles de toros, los carteles de exhibiciones, las de ferias de ganado, me parece una auténtica pasada y me parece, vamos, una joya, porque Sanlúcar la Mayor, bueno, pues parece ya casi un barrio de Sevilla, pero todo lo contrario, es un lugar cargado de historia. Estamos muy cerca del casco, hay un yacimiento urbano que está a 7 kilómetros, que ya tiene restos de la Edad del Bronce, de 1500 años antes de Cristo. Hay lugares estupendos como toda la zona de Hesperia o Espero, de que hablaba ya de la mitología griega, una maravilla. Y esa ciudad turdetana que fue destruida cuando llegaron los romanos, me parece un sitio maravilloso. Y luego es un sitio perfecto para recorrer sus puertas, sus fortificaciones. La historia de Sanlúcar es una pasada y me parece obligatorio. Y en ferias de vista, y qué decir de Carmona. Yo no sé si conocéis esta población, pero es que Carmona, a la que mucha gente llega esperando, bueno, pues un lugar más en la carretera, camino entre Madrid y Sevilla, es una maravilla. Me parece precioso. Ahora, gracias a la circunvalación, no se entra tanto en el casco viejo, pero la llegada al pueblo es, me parece única. O sea, llegar al Alcázar del Rey Don Pedro, yo siempre me acuerdo del nombre porque es homónimo mío, y bueno, parece ser que allí estuvo Julio César, fue lugar de los Tartesos, por ahí pasaba la Vía Augusta. El antiguo foro romano es hoy la casa de San Fernando, lugar de privilegio para Fernando III el Santo, lugar también muy histórico en la Guerra Civil, en fin, una maravilla. O sea, Carmona es estos pueblos andaluces con sabor, donde el bar, la gente para en los bares al mediodía, donde hay buenas papas aliñadas, donde hay buenas gambas, donde hay buenos guisos, carne mechá, en fin. Una maravilla. Y además, mucha gente no lo sabe, pero de Carmona, de Alcalá de Guadaíra, de Dos Hermanas, es donde sale el albero, esa arena amarilla tan bonita que se saca en unas canteras hacia el abierto y que luego se titula el molino y que da el color a las plazas de toros. Pues eso es la plaza del albero. O sea, una maravilla. Y bueno, es que hay que ir a Carmona, si no conoce. Y el otro pueblo, Osuna, pues también, a mí me parece, cuando vas por la carretera y paras en el mesón, en el supermercado El Jamón, y ves al fondo Osuna, dices, bueno, qué pueblo tan bonito, es que es una joya arquitectónica, con esos edificios barrocos, con esas fachadas recargadas, con esas rejas. Si es que casi te dan ganas de declararte y prometer amor a alguna de las chicas que vivan detrás de esa reja, porque es una auténtica, vamos, a mí me parece una auténtica pasada y es una maravilla. Yo, Osuna es el típico pueblo. Si no hiciera el calor que hace en verano, viviría ahí, porque es como una joya arquitectónica que desde la carretera se ve toda la, cómo suben los monumentos, algo único. También creo que es la calle de San Pedro, es que parece que está esculpida las paredes de cada casa. Bueno, además, toda la historia, las órdenes de Calatrava, el rey Fernando, toda esa mezcla de son auténticas joyas y luego muy importante también por su edificio de la universidad, por la iglesia colegial de la iglesia de la Asunción, en fin, parada obligada, Osuna.
Sí, sí, tomamos nota de Osuna con esa calle que te han dedicado, además, la calle de San Pedro.
Era un ponedor muchísimo más prestigioso que yo creo.
Bueno, y de Osuna y de todas estas joyas pasamos a otra, a la Feria del Caballo de Jerez.
Bueno, pues claro, es que si ya hemos superado la Feria de Abril y ya estamos metidos y hemos preparado el caballo, teníamos el coche y nos vamos para allá, ojo, el coche de caballos, no el carro de caballos, como dicen algunos, ¿eh? Bueno, si hay una feria en el sur que es un símbolo para los amantes del vino y de los caballos, pues es la Feria de Jerez. Este año pues se va a celebrar del día 17 de mayo al día 24. Y la verdad es que Jerez, es que hablar de Jerez, no sé, todo lo que digamos de Jerez. ¿Te gusta el flamenco? Jerez. ¿Te gusta el vino? Jerez. ¿Te gusta casi la playa, aunque está un poquito alejada? Jerez. Es que Jerez es el de esas cosas que es parte del carisma de España, ¿no? Es todo, no sé, pues, hasta la integración racial, los bares de gitanos, el tapeo, es que me parece único. Y en feria, pues es que te pueden gustar los caballos o no, pero es que ir el flamenco, bailar, salir, divertirte, es una joya arquitectónicamente. Una auténtica maravilla, y es un poco pues desde tiempos de los Tartesos, el periodo prerromano del bronce, estamos hablando de más de un milenio antes de Cristo, a la época romana maravillosa, la Edad Media, los visigodos, Witiza, Don Rodrigo, pues es que es una tras otra, es un parte de la esencia del carácter español y andaluz, y es una maravilla. Ya, vamos, no, yo es que Jerez como feria, yo me lo he pasado tan bien y me gusta tanto con feria y sin feria, que me parece un ejemplo de cómo puede vivirse con muchísima calidad en un sitio maravilloso. Y de los vinos de Jerez, pues sinceramente a mí me da mucha pena que muchas veces son más valorados fuera que dentro de España, y eso hay los grandes símbolos bodegueros y casi estéticos vienen de ahí. Los parques, es una cosa que no valoramos muchas veces, pero la cantidad de parques que tiene Jerez a mí me parece una maravilla. El parque William, el parque el parque de las Aguilillas, las lagunas de Medina, el jardín, creo que le llaman del Alto, del Altillo, el del Retiro. Es que es una joya. ¿Por qué? Porque siempre ha habido mucho, 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 mucho dinero en este pueblo, y la verdad es que eso les da, bueno, pues les da riqueza, les da prestigio, y por eso me parece la esencia de muchas de las cosas cotidianas que tanto nos gustan en este país.
Y creo que para cerrar tienes otra cita a finales del mes de mayo, en Ronda.
Bueno, Yo no sé si tiene componente de fiesta, porque yo creo que no son las fiestas mayores de Ronda, ni mucho menos. Pero a últimos de mes, el último fin de semana, se va a celebrar una semana de la... Bueno, un fin de semana, más que una semana, aunque ellos dicen a veces una semana, de la Ronda romántica. Y en este 2025 se va a celebrar junto a la Alameda del Tajo, en los días 30 de mayo y 1 de junio, unos fines de semana donde hay representaciones. ¿Y por qué me gusta Ronda? Bueno, porque es un sitio precioso, porque me encanta pasear, porque me encanta la leyenda, me encantan los escritos de Rilke, me encanta pasear por el Tajo, me encanta enamorarme en Ronda, me encanta ir a su plaza de toros, me encanta recorrer, me encanta llegar andando por la calzada romana. Pero este fin de semana se significa... a través de muchos personajes vestidos de viajeros, de arrieros, de bandoleros, por supuesto, con su trabuquillo, de chulaponas, de majas, se representan los personajes de la Serranía de Ronda. Y esa recreación pues ya ha llegado ya a la edición de 2025 y es preciosa. ¿Por qué? Porque se le ve a esos chulos vestidos tipo Curro Jiménez con sus chalecos, con sus borlas, con sus botos camperos, con su navaja ahí, aunque sea de plástica, metida en la faja, con los caballos subiendo por los caminos, y me parece la esencia. Si a eso le unimos una buena morcilla rondeña, un buen arroz, unas buenas papas, unas buenas chacinas y un buen pan, pues tenemos un fin de semana perfecto. Repito, 31 de junio de este año 2025, fin de semana romántico en Ronda, y para disfrutar de la ciudad y disfrutar de nuestra historia, que muchas veces la conocen más los de fuera que los de aquí. Y a todos estos que nos gustan las historias de viajeros románticos del siglo XVIII y XIX que llegaban a España buscando casi el amor de su vida, pues ya sabemos, una cita obligada y maravillosa.
Totalmente de acuerdo. Nos encanta, la verdad, escuchar todas tus propuestas, Pedro, pero claro, ahora tenemos que seleccionar qué es lo que mejor nos viene.
No, Bea, no. La idea esta semana es la contraria, es desaparecer del trabajo y el ponedor coge ruta y va de feria en feria y tiro porque me toca. Es como el parchís ocioso. Tú empiezas por Sevilla, luego te vas para Málaga, te vas a no sé dónde y se te pasan 2-3 semanas y al jefe se le dice que no es que estés descansando, estás haciendo trabajo de campo, que no te digo yo en la empresa. Trabajo de campo para saber qué se mueven las carreteras de España. Ya sabéis que hay problemas con el tren, carretera y manta, que es lo mejor, siempre se ha dicho.
Completamente de acuerdo, una oda al hedonismo, pero ha sido tú el que ha incitado, luego que no me echen a mí la culpa, a los oyentes a irse de pingoneo este mes de mayo abandonando los puestos de trabajo. Yo tomo nota y te esperamos, si te parece, la semana que viene.
Hasta la semana que viene y saludos a todos los ponedores.
Gracias, el gran Pedro Madera. Si hemos llegado a las 2:42 de la madrugada, hay que seguir poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. En la radio.
El mundo entero mira en estos momentos a la Basílica de San Pedro, aquí en el Vaticano.
Todo pasa en COPE.
Porque faltan exactamente 4 horas, más o menos, para que arranque el cónclave más nutrido.
Los cardenales del cónclave ya están encerrados en la Capilla Sixtina para elegir al nuevo Papa.
Extra omnes.
Desde una azotea, frente a la fachada principal de la Basílica de San Pedro del Vaticano, te vamos a contar en directo otro momento para la historia.
Estamos a punto de poder transmitir quién será el próximo sucesor de Pedro.
Las 9:01, al parecer, estaría saliendo ya la fumata.
Es negra, negrísima, Ángel.
Sigue la última hora del cónclave desde el Vaticano en COPE y en COPE.es.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Uy, del Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Y vamos llegando a las 3 de la mañana. En Herrera Ponedor trataban el tema del Parkinson, porque ha habido un aumento de los casos de esta enfermedad. Para ello hablaban con Pablo Villoslada, el ex jefe del Servicio de Neurología Hospital del Mar de Barcelona. Lo escuchamos.
Bueno, pues tengo que contarle los resultados de un estudio que, hombre, nos ha alarmado un poco cuando los hemos leído, ¿no? Es un estudio sobre el Parkinson. Dice, o estima, que en 25 años, en 2050, habrá más de 25 millones de personas con Parkinson en el mundo. Una de las razones, o de las posibles causas, ¿no?, es que la población crece. Claro, más personas, más posibles casos de Parkinson, ¿no? Es directamente proporcional. Hoy somos 8.000 millones de personas. En 2050 estaremos rozando los 10.000 millones. Claro, el aumento de la población es muy inferior a lo que estiman que va a subir la incidencia de esta patología, el Parkinson. Entonces, ¿por qué? Bueno, hay una primera explicación o una primera corriente que apunta a la exposición y tóxicos y pesticidas, que es un 80% mayor a lo que fue hace 20 años. Pero hay más. Algunos expertos indican o señalan a lo siguiente. El Parkinson afecta a ciertas células del cerebro que forman un circuito que es el encargado de producir y de transmitir dopamina. Y vivimos en una sociedad adicta a la dopamina. Entonces, ya le decía, estos expertos señalan, algunos, que el mal uso de la tecnología, la hiperconectividad, podría influir de alguna forma indirecta en este circuito, agotándolo. Pero usted sabe que este tipo de cosas me gusta tratarlas con alguien experto, que sepa decirme si vamos bien encaminados o no. Y el doctor Pablo Villoslada lo es. Es jefe del Servicio de Neurología del Hospital del Mar en Barcelona y creo que nos puede ayudar a entender estas estimaciones. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenos días, buenas tardes.
Decía, ¿no?, que si va a subir en España, los datos dicen que de 160.000 casos, que hay más o menos ahora mismo, en 2050 rozarán los 900.000. Es un aumento muy significativo. Que claro, yo decía, no se puede explicar simplemente con la tendencia al alza, el crecimiento poblacional, porque uno es de 196% y el otro no llega a tanto, ¿no?
Sí, sobre todo es por la edad. Es decir, España está en el top 3 de los países más longevos y al tener más personas por encima, no solo de los 65, de los 80 años, vamos a tener mucha población por encima de 80 años y ahí es cuando aumenta mucho el riesgo de las enfermedades que se llaman neurodegenerativas, el Parkinson y el Alzheimer. Uh-huh. Y entre ellas, el Parkinson es la que más crece. Uh-huh. Entonces España, pues como somos tan buenos en tener en esta esperanza de vida tan larga, pues la consecuencia es que vamos a tener más pacientes con Parkinson, sí.
Pero tiene que haber otros factores que expliquen ese crecimiento, porque es brutal. Y uno de ellos puede ser que estamos expuestos a más tóxicos y pesticidas.
Sí, pero si uno lo cuantifica, casi el 90% es por la edad.
El 90%.
Luego el 20% es por la población. Hemos pasado de 40 y pocos millones a casi 50. Eso supone un 20% y el 3% es esto que dice el resto. Fundamentalmente es por la edad. Uh-huh. Aunque sí, ahí las otras cosas también ayudan a entender.
Claro. Bueno, pues es uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos porque la pirámide poblacional no para de crecer a la inversa. Es decir, cada vez nacen menos muchachos, menos niños y cada vez llegamos a más edad y la vivimos mejor. Lo que ocurre, doctor, es que había leído ciertos estudios que relacionaban cómo funciona el Parkinson afecta a ciertas células del cerebro que forman circuitos encargados de producir y transmitir dopamina. Y claro, como vivimos en una sociedad que es adicta a la dopamina, había leído cómo muchos dirigían hacia ese camino el análisis, ¿no? Que no sé si es desproporcionado hablar de esto.
Bueno, la verdad es que el cerebro aguanta y aguanta mucho. Me refiero que porque tengamos mucho estrés, estemos, digamos, un poco dopados con tanta hiperactividad, atención en las redes, digamos que, hombre, el estrés bueno no es, pero aún así lo toleramos relativamente bien y de cara sobre todo a producir enfermedades graves. Entonces, sí que es cierto que los estilos de vida actuales pues pueden facilitar o predisponer más para unas enfermedades que otras. Y bueno, dentro de ellas pues hay muchos factores que están relacionados, la educación, la dieta, sobre todo lo que sea cardiovascular, que es la tensión, colesterol, azúcar, dormir bien, tener buena audición, todos estos factores, todos ellos juntos son muy importantes y todos es lo que hacen que envejezcamos bien o no, y esa es la clave.
Doctor, yo apuntaba esta mañana que hemos tratado brevemente el tema, decía que es importante actuar en dos frentes, el primero institucional, bueno, a nivel ciencia, a nivel instituciones, invertir en recursos que nos permitan avanzar en tratamientos, en diagnósticos, porque todavía es difícilmente diagnosticable, no hay una prueba que te diga a ciencia cierta si una persona tiene, hasta donde yo sé, doctor, y corrígeme si me equivoco, claro, identificar biomarcadores era muy importante, y después otro frente, el social, concienciar sobre esta enfermedad, ¿no? Sobre cómo nos afecta y sobre cómo tratarla, porque ¿cómo podemos mejorar o revertir esta tendencia al alza?
Bueno, fundamentalmente una vida sana, es decir, en el fondo es lo que todo el mundo ha escuchado y le dice el médico cada vez que uno va a la consulta. Es decir, tener una buena educación, estar intelectualmente activo de joven, cuando uno se forma, y de mayor. Estar físicamente activo, no estar expuesto pues a contaminantes en la medida que sea posible, porque eso ya no depende de uno solo, ¿no? Tener una buena dieta, evitar lo que decíamos antes, todos los temas de la circulación, colesterol, azúcar, tensión, socializar, es decir, estar activo quiere decir física y mentalmente. Y la parte mental, la más interesante, más que hacer crucigramas y sudokus, es interaccionar con otras personas, pero no siempre con los mismos. Si uno está con su peña todo el día, no es tan estimulante, es decir, conocer gente nueva, que esto con la edad nos cuesta. Entonces, un aspecto importante, en España, que tenemos muchos ancianos, están bastante bien cuidados a nivel familiar, social, pero son poco activos, comparado con otros países donde hay menos apoyo de las familias y si no te buscan la vida, pues no vas a salir adelante. Entonces, tenemos que ayudar a que la gente de edad siga estando integrada en la sociedad y estando activa. Y de esta manera, todo esto junto es lo que nos debería llevar a un envejecimiento cerebral saludable. Es decir, no tener personas de 80 y tantos años con secuelas y que no pueden hacer una vida normal, sino tener personas de 80, 85 y casi 90 que pueden hacer una vida relativamente bien y activa, con buena calidad de vida. Ese es el objetivo.
Buena reflexión, doctor. Don Pablo Villoslada, le agradezco enormemente su tiempo. Muchas gracias.
Un abrazo.
Bueno, el caso es tremendo. Belén Cortés, 35 años. Trabajaba como educadora social en Badajoz. En la noche del domingo al lunes fue asesinada en un piso tutelado de la Junta de Extremadura por 3 menores que, aunque ya han sido detenidos, intentaron huir en coche. Creo que, de hecho, tuvieron un accidente en ese mismo coche y que luego hicieron autostop, que les llevó 60 kilómetros hacia... Ahora nos contarán. Se desconocen detalles sobre cómo se produjo la muerte. La delegación de gobierno habla de una muerte violenta y, al parecer... habría sido golpeada y después estrangulada con un cinturón. Adrián García es el jefe de informativos de COPE en Extremadura y está siguiendo todos los detalles de este tremendo crimen. Adrián, ¿qué tal? Buenas tardes.
Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Tengo entendido que de los 3 menores hay 2 de 14 y 15 años que son los que asesinan a Belén y que la joven de 17 es la que es testigo y decide huir con ellos en el coche de la propia Belén.
Sí, es así, es así. Los que, digamos, cometen presuntamente siempre el crimen son los dos chavales de 14 y de 15 años que ya habían cometido delitos previamente y que tenían encima medidas judiciales. Y la otra chica, la chica de 17, digamos que colabora, entre comillas, en esa huida que, como bien dice, se produce en coche, en el coche de Belén, la víctima, y tienen un accidente con ese coche. Acaban de...
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Laura Moreno, delegada de jóvenes en la Archidiócesis de Madrid.
Nosotros estamos con nuestra delegación ciertamente muy agradecidos de poder estar aquí y estamos ayudándoles a que ellos entiendan eso, ¿no? Que van a vivir un momento histórico, que van a estar en el corazón de la Iglesia cuando la Iglesia despide a un Papa, pero también reza por el siguiente Papa, ¿no? Esta herencia que tenemos desde Pedro. Entonces, ciertamente estamos convencidos que va a marcar la vida de estos muchachos.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.